Bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro capítulo 517 del podcast de SAE Institute México. Muchísimas gracias al equipo de Resonancia por hacer posible este podcast. Muchas gracias a Clau Huerta por estar aquí.
No, hombre, muchas gracias por invitarme, siempre un gustazo.
Un gustazo. Es la primera vez que compartimos, creo que, un espacio tú y yo solas, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Eso creo que va a ser muy divertido. Claudia es nuestra gerente de innovación e emprendimiento en SAE Institute México. Y bueno, antes de presentarles a nuestra maravillosa invitada, les recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación. Nos pueden escuchar y ver en YouTube, SoundCloud, en Apple Podcast, Spotify y en mexico.sae.edu, diagonal podcast. Yo soy La Goye. Y aquí está con nosotras Silvia Prieto. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, es un honor y un gusto estar acá.
Es un honor para nosotros. Es un honor para nosotras tenerte por aquí. Y bueno, por supuesto que queremos empezar contigo. ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta acá. ¿Quién es Silvia?
Oh, Dios.
Una pregunta un poco difícil.
Filosófica, desde donde empiezo. Sí. Desde que nací, desde mi primer trauma. ¿Cuánto tiempo tengo para esto? ¿Para esta respuesta?
Pues, lo que tú consideres.
Ok, prepárense 3 horas de explicar quién soy. No, pues yo soy, lo principal es, soy fundadora, directora y productora ejecutiva de un estudio muy bonito que se llama Lucy Animation Studio, originalmente de Bogotá, Colombia. Hacemos proyectos de animación 2D, pero como con el toque, digamos, especial de que es animación hecha a mano, cuadro a cuadro, así sea digital, entonces es muy manual, es muy orgánica. Nos interesa y pues me interesa mucho el surrealismo, la psicodelia, como entender que la animación es una herramienta infinita y limitada y muy libre en la que podemos crear mundos absolutamente imaginativos, maravillosos y surreales. Y con todo esto, un poco la misión de Lucy y mi misión es como mostrar al mundo el realismo mágico latinoamericano y todo como nuestro ADN latinoamericano, que es súper rico, súper colorido, pero a la vez muy caótico, loco y surreal, al mundo en una muy alta calidad de animación, como de liga así nivel internacional. Yo empecé, el estudio lleva 8 años ya. Hemos hecho muchas piezas, empezamos haciendo muchas piezas para TEDx, de TED Education, entre ellas les recomiendo mucho ver una de Macbeth, que es muy bonita. También hay una de Frankenstein, una sobre cómo escribir suspenso, esas se las recomiendo mucho, son mis favoritas, pero hicimos como 17 en total.
¿Cómo funciona un poco lo de TEDx? O sea, te buscan, sí. Ellos proponen los temas, ustedes sí. Los proponen, ok.
Entre las dos. Ese fue el primer proyecto que nos salió, pues ahí yo ya dije, bueno, yo trabajaba acá en México de animadora de una serie muy chévere de Nickelodeon que se llamaba Big Goat Banana Cricket en Anima. Y pues ahí aprendí un montón de un estudio de animación, cómo funcionaba, cómo no funcionaba, y ahí como que surgió mi sueño de irme a Bogotá a fundar mi propio estudio. Y el primer proyecto que salió fue porque me buscó TEDx como directora por mi proyecto de grado de Vancouver Film School, como que lo vieron por ahí, les gustó y me buscaron. Y lo que te dan ellos es como un guión, como de la voz en off, es como un monólogo sobre un tema educativo. Entonces se hace una pieza como de 5 o 6 minutos, te pasan primero el guión de lo que dice la voz, como con anotaciones de siempre tiene un educador, como un experto en el tema, que es el que hace la lección, por decirlo así. Y te pasan eso y la voz en off, y tú a partir de la voz en off, pues creas toda la imagen, todo el animatic. Es muy chido porque te... Chido, ya se me puede
meter. ¡Eso!
Ya 5 días en México aquí. Y ya.
Digo, se queda.
Sí. Nosotros vamos a hablar con chévere.
Así. De una bacano. Y chévere. Muy bien. No, bacano, yo no digo. Pero bueno. Es más de Medellín ese.
Ya ves, empezamos
cancelado. Mal. No, todo bien. Entonces, ¿qué? Ah, sí, entonces tú armas la lección. Lo lindo es que te dan mucha libertad creativa. Y me la dieron y es muy chévere. Hay ciertas cosas, digamos, los científicos son más difíciles porque tienen más tema como de exactitud, pero mis favoritos fueron los literarios y cinematográficos.
Que claramente tienes una inclinación hacia lo literario, lo cinematográfico.
Claro, claro. Me encanta, obviamente. Y de ahí, justo por el de Macbeth, surgió el de... Como que nos contactó un productor de Marvel. Uh-huh. Y empezamos a hacer piecitas para Marvel. Hicimos en total, creo que 3 capitulitos pequeños para Marvel, como para la onda de promoción, de YouTube, de cositas. Hicimos uno de Man-Thing, que es un cómic muy chévere que está en YouTube. Hicimos otro de Wakanda. Uh-huh. Que se demoró un montón en salir, porque cuando iba a salir se murió el actor de Black Panther.
Claro. Eso,
sí, pero después ya salió. Y otro del nuevo cómic de X-Men, de la isla de Krakoa, que está muy chévere también. De ahí empezaron a pasar cosas muy lindas, el estudio empezó a crecer, empezamos a tener más credibilidad, empezamos a ganar premios por ahí, que fue muy chévere. Estuvimos en Ventana Sur, en Argentina, en Animation, con un largometraje... pues nuestro en desarrollo, escrito, creado y escrito, no, creado por mí, dirigido por mí y escrito por otras personas, que se llama Halloween en Bogotá o Halloween Tricky Tricky, ahí está. Y eso es porque la fiesta de Halloween en Bogotá es una locura.
Sí. Ah, sí, ¿tú sí, la viviste? Sí, lo sé, sí, por supuesto.
¿No es muy loco?
La gente, no, 100%, o sea, la gente planea, o sea, meses
todo
antes,
el año,
¿cuál va a ser su disfraz? Se lo toman muy en serio.
Muy en serio. Entonces, sí, claro, tú sales en la noche de Halloween en Bogotá y esta cosa es... Sí. O sea, de por sí, Bogotá es un lugar, es como ciudad gótica. Uh-huh. Es súper oscura, súper rara, pero a la vez muy encantadora, chévere. Y en Halloween, pues es la locura. Entonces, yo quería hacer una película sobre eso. Y es sobre eso, sobre la muerte, sobre el más allá. Uh-huh. Está muy chévere y ya con esa quedamos, ganamos un premio, quedamos finalistas y después ganamos un premio para ir a hacer el pitch en MIFANESI. Después, no sé si antes o después, pero por la misma época ganamos Pitch Me the Future de Cartoon Network en Pixelatel, hicimos un piloto para Cartoon Network. También con Madhouse justamente ganamos Mejor Serie Latinoamericana en Chile Monos. Okay. Hace poco quedamos nominadas a los premios Quirino. Ojalá nos vaya bien ahí.
Bueno, pues una lista enorme, sí, de premios.
Y qué,
¿no?,
aburrido decir todo eso, pero...
Oye, pero son los grandes de la industria de la animación, ¿no? Son como los festivales pequeños. Entonces, increíble, muchas felicidades por eso. Y, ¿sabes? Nos gustaría también ir como al origen de cómo descubres que la animación es un camino para ti, es una profesión para ti. Por ahí escuchábamos, sí, que en un viaje a Disney Animation, cuéntanos un poquito de ese primer acercamiento.
Estaba muy chiquitica, yo ya era re fan de la animación, de las pelis de Disney, de dibujitos animados, y de la única vez que yo salí del país en mi como juventud y niñez fue esa vez, y me llevaron a Disney, y me llevaron a Disney Studios, y había... Yo no sé si me recuerdo, está bien, pero había como unas vitrinas y había animadores animando en papel. Y a mí eso me voló la cabeza. Como cuando entendí como, ok, hay una persona que su trabajo y su oficio en la vida es hacer estas cosas mágicas y maravillosas que yo vi. Y pues ahí le dije a mi papá que yo quería hacer eso cuando grande.
¿Recuerdas algún referente, digo, en tu trayectoria, algún referente femenino que voltearas a ver y dijeras... ¡Wow! ¡Qué cool que ella sea directora o ella sea animadora en este proyecto!
Mary Blair, la directora de arte de Alicia en el País de las Maravillas. Okay. Chingoncísima. Y fue de las únicas en todo Disney Studios que pues tuvo una cabeza, un papel importante. Porque en la industria sí es famosa por no haber tenido, y sobre todo en esa época, cabezas femeninas.
Justo queremos llegar en algún momento de la entrevista a eso, y y un poquito nos obliga también a pensar en cómo fue tu, porque nos platicaste, por supuesto, en ahora que estás desarrollando Lucy Animation y todos los premios que han ganado y todo el trabajo y las colaboraciones que han hecho, pero también nos interesa también que nos cuentes un poco más cómo fue obtener la beca para irse a Canadá, por qué decidiste también aplicar para esa beca.
Ya. Bueno, qué pregunta tan específica, y justo me gusta porque es una historia un poquito trágica, que fue así como el punto de giro que me mandó de un camino que yo tenía a otra cosa completamente distinta. Yo en ese momento estaba trabajando, fue mi primer trabajo en un estudio, que como les decía el otro en la conferencia del SAE, en el SAE, fue curioso porque yo terminé siendo profesora de universidad, de estudiantes de diseño gráfico en la Universidad Nacional, que es como la UNAM de allá, antes que yo estudiar o aprender animación o trabajar en animación. Entonces yo estaba en esa época, estaba acabando mi maestría y me salió trabajo de cleanup artist en un estudio de animación bogotano.
Cuéntanos un poquito qué es.
Cleanup artist es como de los trabajos, entre comillas, como un poco más rasos de la animación. Generalmente se empieza por ahí. Hay gente muy chingona, o sea, no es un trabajo como que no tenga valor, tiene mucho valor. Lo que pasa es que es un poquito menos creativo, más mecánico. Okay. Y hay gente que, pues, en ciertos proyectos lo puede hacer sin tanta experiencia. Entonces, en general, la gente como que entra por ahí, por ese trabajo. Igual, de nuevo, hay gente muy chingona que se queda ahí, que son mega expertos. Hay supervisores de cleanup. Hay proyectos que tienen un cleanup muy, muy como refinado y muy complejo de hacer. Entonces, tienen que ser muy buenos. Y el cleanup es, como les decía, es más mecánico y es agarrar las animaciones, la animación rough, uh-huh, que hicieron pues los artistas de animación, el equipo de animación, y básicamente calcarla.
Ok. Uh-huh.
Calcarla, hacerle muy linda la línea con el terminado que propone dirección de arte y luego colorear. Okay. Son como los que hacen así el toque final en la etapa de animación. Entonces empecé por ahí. Pero yo siempre he sido un poquito inquieta, terca y ambiciosa. Entonces empecé a molestar, intensié así al director de arte, que es un chico súper chingón que se llama Andrés Landazábal. Y lo admiraba mucho y lo intensié. Y le dije, por favor, enséñame, enséñame, enséñame. Y me empezó a enseñar cosas de color, de pintura de fondos. Y pues ahí logré pues que me dieran el trabajo de VG Artist, que es que pintas los fondos pinté los fondos de toda la serie. Y también después me dieron, por ese no me pagaron, pero igual lo hice feliz y aprendí un montón de color script. Entonces ahí aprendí un montón de dirección de arte para animación. Pero todavía como que no...
No completabas tu ciclo. Okay.
Sí, como que y yo ya sabía, porque yo estudié artes visuales con énfasis audiovisual, yo ya sabía que yo quería dirigir. Yo me enamoré en la universidad, okay, con las clases de cine, con los proyectos que hacíamos de cortos. Empecé, no sé, casi que accidentalmente un día empecé a dirigir uno, uh-huh, y me fascinó la dirección. Empecé a analizar cine. En esa época me encantaba David Lynch, David Fincher, y como que me clavé así en el cine con toda, y yo ya sabía que yo quería dirigir. Okay. Y pues animación mucho más. Entonces, como que de alguna manera hubo como una convocatoria dentro del mismo estudio de hacer un corto nuevo. Ya habían hecho un corto. Y, ¿cómo explico esto? En todo caso, yo escribí una historia para un corto y al final, como por machismo de esa época, de cómo funcionaba el estudio, terminé peleada con el director, porque el director del estudio me dijo que yo nunca iba a dirigir en ese estudio, básicamente. Wow. Y yo no quería dirigir el corto, yo quería codirigirlo con otra persona como más experta para aprender y para empezar como a forjar mi camino en la dirección. Y pues tuve un encontrón con este, y que pues era un encontrón que tenía que ver con machismo. Uh-huh. Entonces en ese momento me puse muy triste, me dio durísimo, me acuerdo que me devolví llorando a mi casa así súper frustrada, pensando pues que yo nunca lo iba a lograr, no sé qué, y abrí mi computador en mi casa y salió la publicidad del concurso de beca del BFS, del Vancouver Film School, y así como limpiándome las lágrimas dije, bueno, me voy a ganar esta vaina,
es
como
mi oportunidad, sea. Sí, voy de aquí.
Sí, y era muy difícil porque... Pues el BFS creo que históricamente ha dado muy pocas becas completas. Yo no tenía un peso, o sea, yo no hubiera podido costearme esta carrera así, ni parcialmente, ni siquiera en una escuela así. Y ya ahí le metí toda la ficha, como que estaba también un poquito empoderada y como impulsada por la furia y por la rabia de que de que por ser mujer no...
Te dijeran que no.
Sí, que nunca. Y además, no era como no, todavía no, sino era nunca. Nunca en este estudio, ¿cómo te dicen eso?
¿Y eso es algo que te has enfrentado en la industria? ¿Es algo que crees o que te han dicho seguido o que han dicho a tus compañeras?
Sí, claro. No, es terrible. De hecho, en ese mismo estudio yo dejé de ser cleanup artist y me acuerdo que el equipo de cleanup eran dos chicas y dos chicos. Y a los dos chicos les pagaban el doble que a las dos chicas. Sí, y pues también igual, y acá en México también la mayoría de cabezas eran hombres, directores hombres, o sea, es muy raro De hecho, ahorita que me preguntaron referencias de directoras, no hay casi, es muy difícil, y en Latinoamérica más. Entonces, también, pues yo siento que tiene que ver con que, uno, como que tratan de no dejarnos como llegar a esas posiciones, o de no confiar en una mujer para llegar ahí.
¿Pero por qué? ¿Por qué crees que sería eso?
Ah, pues machismo histórico ahí, no sé. Nos podemos poner a filosofar.
¿Qué recomendaciones le dirías el día de hoy a algunas otras chicas o mujeres que están en posiciones similares a la que tú has estado o estuviste ahí hace 10 años antes de irte a Vancouver?
Pues justo que no se petrifiquen por la frustración que eso produce. Y pues que sean fuertes y que agarren esa misma frustración como un catalizador de fuerza para lo que, un poco lo que yo hice, que igual no lo hice tan a conciencia. Yo no sabía qué iba a pasar. O sea, yo no sabía si iba a ganar el concurso. Yo no tenía ni idea que iba a montar un estudio un día, que realmente iba a poder cumplir el sueño directora, pero pues me fui como una loca, así como un caballo desbocado, le voy a callar la boca a este tipo y voy a cumplir mi sueño y voy a ser una chingona y no, nadie me va a detener, básicamente.
Y henos aquí.
Henos aquí.
Exacto. El resultado de la perseverancia y de creer en ti.
Sí, y mucha fuerza y mucha paciencia, obviamente, también. Y sí, yo siento que lo que más hay que tener ahí es resiliencia a la frustración, porque yo siento que la frustración a veces lo que hace es petrificar y asustar a la gente, y yo pues he visto chicas muy asustadas que no quieren papeles de liderazgo, que les da miedo, que se sienten inseguras, y pues no, a la chingada, sí se puede.
Claro.
Y entonces sucede Vancouver Film School, ¿y qué pasa después para ti?
¿Regresas? Ahí me sale el trabajo en México. Yo intenté, es que también, digamos que mi carrera, y siento que le pasa pues a mucha gente, a muchas mujeres, se ve como afectada por dos cosas: el machismo, obviamente, y pues que estábamos abriendo una cosa que no existía en la industria latinoamericana, o sea, cabezas femeninas, de hecho todavía no existe. Entonces, cuando es algo que no existe, es muy difícil como moverse porque no hay terreno, pero pues se logra. Y lo otro es un poquito de, ¿cómo se dice eso? Pues como xenofobia. Yo en Canadá intenté mucho, no intenté tanto, la verdad, honestamente, pero sí intenté conseguir trabajo allá, porque pues, se supone que es como el...
El hub, ¿no?
Sí, es como el orden de las cosas para la gente que se va a estudiar afuera. Entonces aprovechas que estudiaste en una escuela canadiense y consigues tu trabajo como animadora y te pagan bien y tienes una vida... de alta calidad en el primer mundo.
Es lo que sigue.
Ese es el sueño, y eso es la mayoría. Es muy triste un poco también que la mayoría de gente muy buena se queda en ese, pues en esa onda, y pues lastimosamente es muy raro que escalen a posiciones de liderazgo. Pero bueno, en fin. Entonces me encontré con que fue difícil encontrar trabajo, no lo logré de hecho, y empecé a encontrar que contrataban primero a un canadiense que no era tan bueno, al lado de latinos que éramos muy buenos en lo que hacíamos, porque había un tema legal ahí que a los inmigrantes les cobraban por contratar inmigrantes y les pagaban por contratar gente canadiense. Y me dio mucha rabia, la verdad, como ese tema de migración, de uno sentir que le está rogando a un país para que lo dejen quedar, para que le den trabajo, y vi como amigos que se estancaban, amigos muy buenos. Tengo un amigo muy bueno, que no va a decir pues quién es por respeto, porque no sé, que se quedó muchos años trabajando como animador raso en un estudio en Vancouver y que nunca volvió a hacer nada, y era súper buen director, súper buen creativo. Entonces yo vi ese futuro y dije, nah.
Esto no es lo mío.
No.
Y entonces, la creación de Lucy Animation es de regreso en Bogotá. ¿Cómo decides que quieres regresar ahí a los orígenes? Que creo que eso de repente nos vuelve a conectar con las ganas de crear, y decides regresar a fundar este estudio. Cuéntanos un poquito de ese proceso en el que dices, voy a hacer lo mío.
Sí, pues yo siento que ese proceso se divide un poquito en dos. Por un lado, yo cuando fui a Vancouver, que me gané la beca, yo ya era profesora de universidad.
Que sé que es algo que te gusta mucho, ¿no?
Me encanta, clases. Sí, ahorita hay más partes de esa historia, porque además de estudio, pues tenemos una escuela. Chiquita, bebé, pero existe. Entonces a mí como que me llenaba mucho el corazón como el tema de los estudiantes, de la gente que quiere aprender, de la gente que sueña, como yo un día soñé con hacer animación y que le encanta. Y como que en Canadá vi un fenómeno que me pareció como extraño, como raro, como que no me gustó mucho, y era que estudiantes latinos de mucho dinero, pues porque los papás les pagaban estas carreras carísimas y la manutención en Vancouver, pues es una locura de cara, y ellos no aprovechaban para nada su, pues, estar ahí. Entonces, como que se iban, capaban clase, no sé cómo le digan acá, capar clase nosotros.
¿Volarte clases?
Sí. Volaban, sí, clases, fugarte. No hacían nada, no entregaban tareas.
Irte y de pinta.
Exacto.
Irte, ¿cómo,
de
cómo?
Pinta. Irte de pinta.
Ah, mira. Se iban de pinta por Vancouver, de shopping. Y a mí eso me empezó como a rayar también un poquito, no en mala manera, pero sí como críticamente, uh-huh, porque era lo opuesto a mis estudiantes de la Nacional, que eran chicos que lo daban todo, que querían meterle la ficha, que querían aprender, que querían trabajar en eso y no tenían los recursos, no tenían los equipos. Entonces como que con esa discrepancia yo decía como, no, pues yo lo que tengo que hacer es devolverme a Colombia a compartir todo esto que aprendí, a enseñar, a dar trabajo. Y pues la otra parte, eran dos partes, la otra parte fue haber trabajado en el estudio acá en México, que uh-huh, igual de estar dentro de un estudio que funciona, o sea, yo quiero mucho a Anima, pero pues Anima de alguna manera es muy industrial y como que yo tenía una visión como mucho más artística, como más del corazón de los proyectos, entonces como que empecé a tener esta idea de yo quiero hacer esto y estoy aprendiendo un montón, pero quiero hacerlo a mi manera. Y pues también enfocarme en el tema de la enseñanza. Entonces ahí sí, obviamente, tuve como un imán hacia Bogotá otra vez, hacia, pues sí, enseñar todo esto.
Era inevitable que lo hicieras ahí.
Exacto.
Y justamente, bueno, nada más como anécdota, sé que Lucy era una de las gatitas que estuvo contigo, que te estuvo acompañando en Vancouver, gatita, ¿cierto?
Sí, yo tenía unos roomies mexicanos, de hecho. Y un día no sé por qué nos dio ir a ver gatitos en un, ¿cómo se dice eso?, en un albergue de gatos rescatados, y yo no quería adoptar un gato, yo iba como a mirarlos y ay, qué lindo, y de repente llegué a una esquinita, como una jaulita y como sin techo, y salió Lucy a saludarme, porque es que Lucy era la cosa más hermosa y buena onda del mundo, o sea, ella saludaba a la gente cuando veía a alguien nuevo, como que iba y le decía hola, mucho gusto. Y como que yo la veía cojear y pregunté, oye, ¿qué le pasa en su patica? Y me dijeron, no, no tiene patica, tiene 3 años, lleva un montón de tiempo acá, nadie la quiere adoptar, era negra, o sea, en esa época los gatos negros, pues eran como
el viernes 13 y el gato negro.
Sí, ellos tienen su cosa y su restricción para la gente. Y ya, y yo dije como, puta, perdón. Ahí me ponen un pi.
No pasa nada, está hecha para mí. Dijiste, venga.
Sí, no, me enamoré. Y pues también dije, si no la adopto, pues la van a sacrificar o quién sabe qué le pase. Entonces la adopté como una loca sin saber a qué me estaba enfrentando, porque tener un animal en Canadá es muy caro y muy difícil. Claro. O sea, es difícil que te la acepten en los depas, en renta. Es difícil, si se enferma, si le pasa algo, es carísimo todo, está cabrón tener un animal ahí.
Hijo, creo que también aquí, ¿no? Pero no, ahí es otro nivel.
Sí, otro nivel.
Bueno, pues sirvió de inspiración, Lucy, sí. Estoy segura que te acompañó y ahora es la imagen de Lucy Animation.
La imagen y el corazón.
Y el corazón.
Sí, y toda la filosofía, porque pues tuvimos que viajar de Vancouver a Toronto unos meses con mi familia, porque pues no tenía dónde vivir yo, después a México, Lucy vivió acá en México, después en Colombia, y ella siempre fue como muy fuerte, muy firme, como que me enseñó a que uno tiene que ser fuerte y buena onda en la vida, no importa qué pase, y a, pues sí, como que esa es la onda que persiguió el corazón del estudio, como les decía.
¿Y Lucy, lo fundas con alguien más? O sea, ¿tú con quién inicias Lucy Animation?
¿Sola?
¿Sola?
Sí.
Ok.
Soy solitaria. Increíble. Y ya este año quiero dejar de ser.
Sí se puede, sí se puede.
Oye, mi lado emprendedor tiene que hacerte esta pregunta.
A ver.
De los primeros meses regularmente en lo que vas consolidando y la visión y viendo qué proyectos sí, qué proyectos no, cuéntanos un poquito de los mejores aciertos, pero más importantemente, algún fuck up que digas, pero me hizo crecer mucho.
Uf, ¿cuánto tiempo tenemos para eso? ¿Del principio de Lucy?
De los primeros, no sé, 3 años quizás.
Va. De los aciertos más grandes fue que, de nuevo, fui muy terca y yo tenía como una visión, digamos, en mi cabeza muy clara de que yo quería. O sea, yo siempre he sido, y con los estudiantes soy re intensa con el tema de los referentes, como que yo siento que a veces uno en la vida ve cosas, pelis, cortos, series que te cambian, que te inspiran, que te cambian tu visión de las cosas, que te confirman algo que tenías ahí. No sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo me pasó con Poor Things, ahí anécdota, que no sé, a uno lo tiene rayado el tema del machismo, ¿no? Y ves esa peli y dices como, uff.
Me quitó, gracias, me
confirma ahí también.
Me expliqué.
Verlo bien hecho exterior, como por un artista, por un cineasta, es tremendo. Entonces yo quería hacer eso para el mundo también. Y entonces yo quería fundar un estudio que no fuera de servicios, que no fuera solo para ganar plata y ya, que no fuera solo para dar trabajo, sino que hiciera piezas trascendentes que artística y cinematográficamente fueran muy potentes y que le cambiaran la vida a la gente. Básicamente, todavía estoy en eso, pero ahí vamos. Eso fue un acierto, como quedarme muy terca en eso, porque llega un punto cuando uno empieza a emprender en que te salen chambas que son como bien pagas, pero claro, que no tienen ese lado, que no tienen corazón, que no te dan libertad artística, que no te, como que no te resaltan como ser humano y como creador o creadora, y entonces eso fue un acierto, porque no hice publicidad, no hice cosas institucionales, solo hacía cosas que me dieran esa libertad artística que yo quería.
Si algo en lo que puedas estar sentado horas, que hasta se te olvida comer, tomar agua, y digas, ahí hay una chispa, ¿no? Eso que me mantiene.
Tal cual, el brillo, la chispa, súper clave, y que justo la animación está muy cabrona de hacer, es muy difícil, requiere mucho tiempo, mucho sacrificio, es de lo más jodido que yo siento. Yo he hecho varias cosas de artes, varios oficios, y la animación es la más jodida. Y justo si tú tienes eso, sí te da la energía para poderla hacer. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué te vas a dedicar a hacer algo que no te gusta, que no quieres, que es para otra persona? Entonces, eso fue un acierto. Desaciertos. En un momento me quemé muy feo, como que el estudio creció...
¿Muy rápido?
Muy rápido, y fue, no lo supe manejar, estaba sola, y lidiar con algo tan grande sola, pues fue muy cabrón, y no pude, realmente me terminé quemando, casi se cierra el estudio.
¿Por un tema de ambición, de que quisiste hacer varios proyectos al mismo tiempo, o qué fue, qué sucedió?
Burnout, como que nos fue muy bien con los proyectos que nos salieron, y digamos que teníamos mucho presupuesto, podíamos reinvertir, y mi decisión, que curiosamente no fue una buena decisión y que ya lo aprendí, fue contratar mucha gente y delegar todo en una, como en un environment de industria que no estaba lista para eso, porque no existía la gente con experiencia. Entonces era gente sin tanta experiencia que no respondió bien, y yo me fui feliz a hacer otras cosas creativas de Lucy y todo se... Entonces perdí mucho dinero, sí.
Que al fin y al cabo, de nuevo, creo que lo hemos platicado muchas veces con nuestros invitados, fallar es lo más importante. Partida, ¿no?
Sí, claro.
O sea, justamente te das cuenta que son...
Es un doctorado.
Sí, y son detalles que dices, bueno, para la próxima ya no lo voy a hacer. Sé que no es por ahí. Claro, y aprendiste mucho.
Exacto.
Y justo, hay varias preguntas que te queremos hacer, pero ahorita una rapidísima que platicábamos fuera del aire, que comentabas un poco del tema de la industria, ahorita que también lo dijiste, en Colombia. En Colombia estabas diciendo que es una industria que apenas está creciendo.
Sí.
Cuéntanos, porque digamos que pensaría que ya es una industria mucho más
emergente. Empezando a consolidar, quizás.
Y sí, yo pensé que ya llevaba más tiempo, la verdad.
No, yo siento que como industria no... pues, por ejemplo, cuando yo me gradué, antes de irme a Vancouver, no había prácticamente nada, porque es que yo no llamaría industria a algo que es como 1 o 2 estudios haciendo 1 o 2 producciones, pues...
Como esporitas, así
sí,
separadito.
Sí, muy esporitas, y todavía estamos un poco ahí. Yo siento que se va a conformar como una industria el día que tengamos, yo qué sé, varios largometrajes en producción, claro, que estemos como más empresas unidas para sacar adelante esos largometrajes, o pues series, y en este momento realmente no existe. Lo que sí me alivia y me alegra mucho es la diferencia de cuando empezó Lucy y cuando empecé yo, a cómo está ahorita. O sea, en ese momento pues, habían 3, 4 estudios, ya se ven un montón, ya incluso empiezan a haber mercados, empiezan a ver, ya tenemos un festival en Bogotá de animación, que empezó el año pasado, todo eso, pero pues es muy reciente.
Claro.
Eso sí, es un bebecito recién nacido.
Y me imagino que eso fue difícil para contratar talento en su momento.
Sí, sobre todo porque animadores, diseñadores, consigues porque hay gente muy talentosa, uh-huh. y pues yo estoy en la onda de enseñar, entonces yo como que...
¿A tus alumnos?
Exacto, ojalá, por ejemplo, uh-huh. los primeros, muchos alumnos, mucha gente de Lucy son alumnos míos, fueron alumnos míos, pero por ejemplo, no sé, por decirte algo, los primeros diseñadores de Lucy eran ilustradores, y pues en los proyectos yo los entrenaba para que aprendieran a como aplicar sus conocimientos de diseño y de ilustración en animación, que es muy distinto igual. Entonces,
que justo dime. Creo que eso es interesante porque no creo que todos los estudios tengan esa vocación y esa paciencia, especialmente cuando hay mucho como cosa industrial, ¿no? Cuando hay todo es rápido, todo es puedes, no puedes, haces, no haces, bye. Entonces, también destacar esta parte de tener el cuidado, la paciencia y el tiempo de hacer un onboarding, claro. o hacer un reskilling en este caso de ilustración a, bueno, necesito esto otro, creo que es algo, una excelente práctica para compartir con otros estudios, porque justo cuando haces, digo, aquí en México le llamamos maquila, ¿no? Que uh-huh. te mandan de y tienes que hacer tantos minutos de...
Como una fábrica
y me serviste para esto y chao, ya no te y necesito para
no hay tiempo, un proyecto. Claro. No hay tiempo, entonces creo que todo va conectándose muy bien, ¿no? Tener esta visión de hacer, de contar estas historias del realismo mágico, de las voces propias, te da esta oportunidad de poder crear esta tribu, de esta, al final pues es
sí,
un
sí.
equipo sólido, ¿no? Y una cantera.
Y que sea eso, es una tribu que quiere trabajar contigo, que quiere exacto. trabajar de en el corazón. Proyecto. Claro. Y que al fin y al cabo se crean mayores colaboraciones, ¿no? Y justo antes de pasar a una pregunta que Clau y yo queremos hacerte, pero nada más rapidísimo. Entonces, ¿cómo es que eliges a las personas que trabajan contigo? ¿Qué buscas en las personas que trabajan contigo?
Pues obviamente talento y un poco lo que marca el corazoncito de Lucy, que es lo que tú decías, como que tenga cierta cosa, portafolios de cosas locas, psicodélicas, como que yo sienta que hay un riesgo en la elección como de contenidos que hacen ellos, las personas que... Y pues obviamente muchas ganas de aprender y mucho amor. O sea, que sí sientan un amor muy fuerte hacia los proyectos que hacemos y hacia la animación misma, porque yo sí siento que para... De hecho, cuando entra alguien en los equipos, por ejemplo, de mi corto que está ahorita en producción, yo los pongo a leer el guión, como que necesito que entiendan
empaparse
el universo,
de todo.
Sí, uh-huh. y que estén dispuestos a hacerlo, como que realmente sea una cosa de esto me mueve, quiero hacer esto y no es solo un freelance por esto es plata y ya lo hago y chao. Uh-huh. Que es más industrial, como decías.
¿Quieres la?
Justo antes estábamos viendo las preguntas y a mí siempre cuando platico con mujeres en posiciones de liderazgo que han hecho cosas increíbles como tú, siempre me brinca esta pregunta o esta interrogante, porque de pronto en esta conversación de género y en este mundo de tratar también de involucrar a más talento femenino y jalarlo y abrirles un poquito el camino, pienso que la línea es bien delgada entre impulsar talento y cubre una cuota.
Sí.
¿Cómo haces para en tu equipo mantenerlo diverso sin perder esta línea de que al final es talento y corazón, sin independientemente de si es chica, si es chico, si es independientemente del género, ¿no? Chique.
Claro. Sí, porque además yo he pensado mucho algo últimamente y es que no podemos hacer que el feminismo sea el machismo al revés.
100%. Exacto. O sea, es lo que platicábamos justo.
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, justo cuando te dije el desacierto, que ha sido como contratar demasiada gente, darles roles demasiado importantes cuando no estaban listos, justo eso fue por cubrir la cuota. Y entonces no me
gran
fijé.
Aprendizaje.
Claro, no me fijé bien que todo tenía que ser paso a paso, que los tenía que llevar como a mi mundo y enseñarles y ver que sí entendieran. Y es como que toca poco a poco. Por eso, digamos, Lucy en este momento, en un momento yo decía, uy, sí quiero un estudio de 300 personas y llegar, y yo ya no quiero eso. Justamente por eso, porque yo siento que el crecimiento debe ser paso a paso y de calidad, siempre manteniendo el norte de, ok, estamos haciendo esto. Lo de mantener la diversidad es raro porque ha sido muy orgánico. O sea, tiene que ver con la enseñanza, el hecho de que obviamente cuando yo soy profe, y yo soy profe, yo creo que más de la mitad de Silvia es la Silvi profe porque me fascina, me encanta y le pongo toda mi energía y corazón. Obviamente estas chicas estudiantes que he tenido como que pues me ven y como que sí se inspiran y como que se empoderan y dicen, yo, entonces claro, eso se vuelve como un imán. Pues de chicas que quieren animar, que quieren diseñar, que quieren tener roles.
Y que se van
roles,
recomendando.
Se ¿no? van recomendando entre sí, se van como dando ánimos, porque es que yo siento que mucho tiempo ha existido y existió un miedo muy grande, lo que les decía ahorita, de las chicas de tener roles de liderazgo. Y si tú ves que la de al lado empezó de ceros, aprendió y lo logró, y que tu profe lo logró, pues ya como que eso te da un, ah, pues vamos.
Claro, qué importantes son los roles para referentes, ¿no? O sea, como claro. Voltear a ver a alguien en tu industria que la está rompiendo claro. y que además tiene esta vocación de, oh, vénganse, ¿no? Y les sí. enseño y por parejo. Entonces, es bien como llenador también sí. esta labor del docente, que está conectado tanto a la industria, ¿no? Creo que a quien sabe también cuando esperamos, ¿cómo hacemos para migrar tu estudio para acá y vengas a ser ya, profe acá?
Exacto, ah, venir a ser profe podría un ratito, sí, me encantaría, pero justo ahorita el SAE va a entrar a ayudar a mi corto, que me tiene muy feliz, y ahí va a haber como mucha enseñanza, obviamente, de alumnos que van a ir del SAE a Lucy.
Ay, qué privilegio.
Sí,
qué
y privilegio. Para mí también.
Pero sí, o sea, para las nuevas generaciones de mujeres que quieren estar en la industria de la animación, ver tu ejemplo y ver a estas chicas trabajando contigo, pues claro que es muy inspirador.
Chévere,
¿no?
Sí. Y ahí me gustaría contar una historia que de hecho adelante, nunca he contado en ningún podcast, ni entrevista, ni nada. Y es
qué bien, qué bien.
Exclusivo. Y algo que decías me recordó, yo también tuve mi modelo a seguir en un momento, y me acuerdo muy bien, fue en Vancouver. Yo llegué y había esta chica que antes era una ilustradora así rockstar ucraniana, que se llama Nata Metluk, y ahora es ilustradora y animadora rockstar. Ella me inspiró un montón. O sea, yo la veía a ella, además ucraniana, que son así, son súper disciplinados, fríos, pero pues lo que hacía ella era espectacular. Si lo pueden ver, véanlo, porque es muy chingón, es muy bonito lo que hace. Y yo trabajé al lado de ella pues ese año, que fue muy duro. El programa del BFS de Classical Animation, le dicen el ejército de la animación, porque son 3 años de programa comprimidos en uno. O sea, tú no paras. Yo me levantaba, iba a mis clases, terminaba clases, seguía trabajando en mi proyecto final, y después tenía que trabajar freelance hasta las 12, 1 de la mañana y levantarme a las 5 de la mañana. O sea, era... Y yo veía a esta chica dándole y dándole y dándole y lográndola y siendo increíble. Y ahí yo dije como, sí se puede. Entonces es una cadenita. O sea, claro. Alguien me inspiró a mí y yo inspiro a alguien, y ese alguien inspira a otra persona y se vuelve como un ecosistema también de apoyo, y pues desde lo femenino obviamente también funciona así.
Y siguiendo en ese mismo tema, cuéntanos si perteneces a algún capítulo o algún colectivo que impulse no solamente el tema de género, sino específicamente en la industria de la animación.
Sí. Aquí y en, o sea, digamos en Colombia, el mundo, donde sea.
Sí, en Colombia pues pertenezco al grupo de WIA, Women in Animation. También pues tenemos un grupo de WhatsApp, publicamos y hay como oferticas de trabajo que nos puedan apoyar, nos mostramos los proyectos, los trabajos, y pues es chévere. Hace poco me volví socia también del MIA, Mujeres in Animation, supongo, el de España, y ya ahí tengo como contacto, como les decía, con el MUMAN, que es el de México, que les recomiendo, pues.
¿Y cómo formas parte de él? ¿Cómo logras sumarte a la comunidad?
En el caso del MIA, tienes que pagar un aporte anual, que no es mucho tanto, y eso te hace entrar como en los eventos que ellas hacen, en las reuniones, como ser parte, mirar. Hay un programa de mentorías que pues yo ya en este momento no tengo como tanto tiempo, pero pues que está muy chévere para alguien que está empezando, puedes mostrarles tu proyecto, te hacen mentorías de, y como asesorías para mejorar el proyecto. Y en el caso de, o sea, yo creo que simplemente es cuestión de contactarlas y contactar a las organizadoras y decir, hey, quiero hacer parte de esto. Y seguramente te metan en cadenas de correos, en grupos de WhatsApp para que estés como al tanto de lo que se está haciendo.
Bueno, pues sin duda para las alumnas.
100%, voltear a ver. Un gran espacio. El capítulo de aquí de México se llama MUMA, Mujeres...
en el mundo, de la animación.
Mujeres en el mundo de la animación. Ajá. Sí. MUMA. Y cuéntanos ahora, yendo a las narrativas, ¿por qué es tan importante que las voces, las historias, las narrativas tengan también este contexto contado desde una voz femenina, desde el mundo de las mujeres? ¿Por qué necesitamos esa otra perspectiva?
No solo del mundo de las mujeres, que sí, demasiado importante, ya diré por qué, pero también yo siento que es un momento histórico muy clave en el que tienen que empezar a haber narrativas a nivel masivo y colectivo de minorías. O sea, yo siento que no solo hay que enfocarse en lo femenino, sino también, que yo siento que también cubre todo el problema de yo qué sé, de otros géneros e inclinaciones sexuales, de minorías. Nosotros como latinos, por ejemplo, yo siento que en el mundo de alguna manera somos minorías. Entonces, como que todas esas narrativas que han sido opacadas por el capitalismo, por cierto como mega empoderamiento de Estados Unidos y como, pues no sé, yo supongo que acá pasó algo parecido. Yo recuerdo que yo crecí con toda la cultura gringa en la cara, o sea, y por ejemplo, en Colombia hay un fenómeno que a mí me da mucha tristeza, que acá ustedes son unos chingones en eso, y es que nosotros no sabemos nada de nuestras culturas indígenas, no lo enseñan en el colegio solo enseñan capitalismo, colonialismo, y ya está, y sale un indígena por allá en un libro de taparrabos y no se sabe nada. Entonces para mí, cuando me di cuenta de eso, fue como, uff, tenemos que mostrar esas historias y mostrarlas bien, y mostrarlas de una forma muy chingona, que ellos también como volteen a mirar, que no sea como, ay, el latino, ahí en el patio de atrás, ¿qué claro, pasa?
Que los represente a todos, que represente al país, al continente.
Y que llene de orgullo, ¿no? También.
Exacto. Exactamente.
Y bueno, un poquito pensando en qué le recomendarías a Silvia de 10 años atrás, digamos, trabajando en un ambiente permeado por hombres.
Estoy pensando si fue, sí, fue 11 años atrás. Pues mira que creo que de alguna manera lo hice bien. De pronto yo en esa época, yo soy una persona muy sensible a un nivel así como wow. Y esa sensibilidad me ha tocado como controlarla y volverme una persona más fría en muchas cosas. De pronto como no... Sí, no apegarme tanto a las ideas y a la gente y a los ideales de vida, porque esas frustraciones a mí me golpeaban mucho en el corazón y me daban como ataques de pánico, depresiones, ansiedad, que ya, pues en este momento yo me tuve que poner como un blindaje ante esas cosas, si no, Lucy no existiría en este momento el estudio.
Hacerte más thick skin, ¿no? Como...
Sí. Blindaje, protección, te tienes que proteger de esas energías, de esos golpes que te van a dar, que seguro te van a llegar en algún momento, y pues nada, igual yo siento que sí fui fuerte y como que agarré el golpe por donde era y me impulsó a algo bueno, pero pues sí, me golpeó mucho, muchas cosas me golpearon muy fuerte y no era necesario que me golpearan tan fuerte.
Y con todos estos aprendizajes de vida en distintos lugares geográficos, evidentemente... Has ido construyendo una rutina de trabajo donde también es prioridad, o sea, también tu trabajo, la historia, el arte, la salud mental. Cuéntanos cómo es hoy un día en la vida de Lucy Animation, ¿no? O sea, cómo es un día de Silvia en Lucy Animation.
Mira, qué lindo, nunca me habían preguntado eso. Pues justo cambió mucho con esta realización que les digo. Hubo otras alertas que yo aconsejo mucho tener cuidado. Una es, aparte de lo sensible, la salud mental, el burnout. Es muy fácil caer ahí cuando uno le está... Además, pues nosotros desde, de nuevo, Latinoamérica, tenemos como que somos imanes de las oportunidades y es como, tengo que aprovechar esto, si no, después no me va a salir esta chamba. Y entonces empiezas a aceptar todo lo que te sale y eso pues puede derivar en un colapso mental, físico. Entonces, tener cuidado con el burnout.
Pero exacto, sí, es lo que te iba a decir, sí. ¿Cómo prevenirlo?
Sí, hacer pilates. A mí la meditación, yo tuve la fortuna, yo sufría mucho depresión clínica muchos años y era un caso muy grave, y justo un retiro de meditación me pues logró como sanarme. Eso es una larga historia, es otro tema, pero...
Otro podcast,
o tres. Pero sí, yo me sané de la depresión clínica a punta de meditación muy pro. Y eso pues, y todavía lo hago. Pilates, eso lo descubrí después. Un animadora, alguien que esté en el mundo de la animación va a tener que pasar horas y horas enfrente del computador. Y la única forma de manejar eso bien es pilates. Okay. Entonces, si yo pudiera viajar en el tiempo y hablar con Silvia, le diría, haz pilates.
Diario.
Y ahorita lo tengo que hacer diario porque justo me salió una hernia en la columna vertebral y artrosis en la por de tanto trabajar. Entonces ya me toca. Si yo no hago pilates todos los días, me muero del dolor. Es un dolor crónico 10, 11, así insoportable y pues no me deja hacer nada. Entonces yo me levanto y pues en cuanto a lo del burnout, me di cuenta que mejor trabajar, o sea, las horas que trabajo que sean comprimidas y que sean listos, hiperconcentrada, modo turbo. No, o sea, sentarte así en chinga, como súper enfocada. Y lograr tener tiempos de ocio y de darse a uno mismo. Entonces yo, por ejemplo, me despierto más o menos temprano, 6:30. Me preparo mi mate, me volví adicta al mate desde que fui a una residencia argentina. Y leo. Después hago pilates, como que me tomo la mañana como tranqui para estar lista mental y físicamente. Ah, medito también. Y ahí ya me pongo a trabajar un rato así en chinga. Yo vivo en la montaña, yo me fui a vivir en la montaña, entonces me toca cocinarme.
Qué rico. Sí.
Pues ¿en la calera? Tiene sus pros y contras. No, en Guasca, más lejos, por Guatavita. Sí.
Qué rico.
Muy lindo, pero muy aislado, difícil, pero muy lindo. Entonces, sí, lo que hago es concentrar tiempos de trabajo, me cocino súper bien, o sea, como muy bien. No. Lo peor que uno puede hacer, que yo lo hice mucho tiempo, es estar ahí en el computador 60 horas al día.
Con galleta
picoteando
ahí.
Exacto, con un sándwich ahí comiendo en el teclado mientras estás mandando un correo. Eso, pues, entonces, como cerrar esos momentos de, bueno, voy a sentarme a comer bien y voy a digerir bien mi comida y después me pongo en chinga a trabajar, pero después otra vez ver pelis, ver series, salir al parque, caminar, dibujar. O sea, eso es indispensable y yo dejé de hacerlo mucho tiempo y pues las consecuencias fueron graves.
Que al fin y al cabo eso justamente influye en tu creatividad, ¿no?
Claro, o sea, completamente.
Que pienses en otras cosas, escuches otras conversaciones, canciones, nada que tenga que ver con tu trabajo. Todo
claro,
eso
y les contaba ahorita del burnout que yo tuve fuerte, tuvo que ver con eso. Yo tuve un bloqueo creativo muy fuerte y también por eso el corto que estoy haciendo se ha demorado tanto. Porque yo de tanto que le metí la ficha al trabajo y al tengo que estar ahí todo el día en el computador, me bloqueé, se me bloqueó el cuerpo, la mente y la creatividad y pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué?
Claro, y que creo que es totalmente normal, ¿no? Sí. O sea, que tu cuerpo diga ya, no puedo
qué
más.
Qué importante, ¿no? Ser como disciplinados y escuchar lo que necesitamos. Sí. Creo que cuando somos más jóvenes... No te pasa factura nada.
No, y crees
no que eres superhéroe. Sí. Con todo puedes, 48 horas sin dormir. Con un café y un
factura.
Red Bull, los he visto.
El cuerpo cobra factura.
Pero viniendo de la experiencia, ¿no? La importancia de alimentar cada parte del ser, ¿no? Tanto la parte mental como la parte física, espiritual, ¿no? Entonces... También creo que es importante esto que dices. Igualmente, tan profundo tiene que ser el descanso como enfocado tiene que ser el trabajo, ¿no? Como en esta misma proporción.
Pues vamos a aplicarlo, Clau. Sí.
Yo ya he recuperado de mi tobillo, regresamos, ¿no? Quería preguntarte de otras influencias fuera de la animación, ¿no? Creo que la creatividad justo se alimenta de muchos otros contextos y de otras disciplinas, ¿no? Que a veces no tiene que ver necesariamente con el arte. ¿Qué otras influencias tienes de otras disciplinas en tu creación, en tu arte?
Chévere. Pues literatura. A mí me encanta leer. Me encanta el realismo mágico latinoamericano.
¿Algo que recomiendes? A Mariana Enríquez.
Sí.
¿No?
Sí, Mariana Enríquez. Así. Está chévere. Sí, sí, sí. Muy oscura, pero está muy chévere. No, a mí me encanta. Bueno, Mariana Enríquez justo la descubrí hace poco y me gustó mucho. García Márquez, pues yo sé que es medio cliché que yo diga esto,
no,
pero,
está bien.
Pues,
no, pero
es maravilloso y es que a mí se me hace, y eso es una inspiración muy grande para mí, que la literatura latinoamericana sí logró con toda, como poner al realismo mágico ahí, o sea, uno lee un libro de Cortázar, de Borges, de... y te metes en un mundo que es como, wow, esto es Latinoamérica, sí. Y esta es la esencia de Latinoamérica, y yo justo quiero hacer eso, pero en la animación, entonces sí, es una inspiración muy, muy grande. El cine a mí, no sé, por ejemplo, pelis como Little Miss Sunshine me inspiran un montón, me siento súper identificada. Banksy, se dice, también me encanta en arte, me parece muy chingón. Música, soy mega hiper melómana.
Y Colombia tiene varios grupos, varios artistas.
Sí, sí, muy chévere. Importante. Y últimamente estoy muy en la onda de música latina, porque yo era toda metalera y me encantaba. Todavía.
Hay ciclos en la vida, ¿no?
Sí, igual todavía. Lo que me gusta es que sigo siendo la misma metalera y me llevan a un concierto de metal y soy muy feliz, pero también ya encontré como esa parte folclórica latinoamericana, como que también esa es un poco la esencia de lo que yo quiero hacer, entonces... Sí, la música, muchas cosas de música.
Pues creo que es un gran aprendizaje y como una gran recomendación para los alumnos, ¿no? Que no dejen de ver cine, no dejen de escuchar
música. Está en todo lado la inspiración.
No dejen de leer. Y bueno, me lleva justo a otra pregunta, que bueno, no tiene mucho que ver, pero... ¿cuáles son los retos que enfrentamos las industrias creativas en Latinoamérica, tanto en lo privado como en lo público?
No, pues tiene todo que ver, me parece. Justo estamos ahí en ese surfeando esa ola o tratando de pararnos y lograr surfearla. No, pues hay un reto gigante y justo es que la industria norteamericana pues de Estados Unidos arrasó con todo y como que tiene la antorcha y como que da muy poco espacio a otras cosas y como que yo siempre lo veo como que nos tienen en un jardín trasero ahí como calladitos y pues de nuevo, como decía ahorita, yo siento que es un momento como estratégicamente histórico en el sentido que ya es hora de alzar esas voces y decir como bueno, ya. Porque justo siento que estamos en un buen momento en que se abrió una puerta donde las minorías nos estamos como empezando a alzar y se está volviendo pues tristemente trending y de moda, pero pues eso hay que aprovecharlo. Claro, es una ola en la que sí, hay que subir la ola y no dejarnos, porque yo siento que sí, y he visto muchas producciones de temas latinoamericanos que no son capaces de contratar a un director latinoamericano en Latinoamérica. Si contratan al director que lleva toda la vida viviendo en Estados Unidos, ese sí les parece chévere, pero en Latinoamérica no lo hacen. Entonces, el reto más grande para mí es encontrar financiación suficiente para hacer cosas de muy buena calidad y bien pagas para el equipo, porque no se trata de hacerlo ni de mala calidad ni de pagarle una miseria a la gente. Se me hace que esa no es la vía. Entonces, sí, como encontrar esa financiación y esa credibilidad de parte, no sé, quién sea el financiero, hay muchas formas y muchas posibilidades, pero pues lograr eso, como que tengamos presupuestos muy buenos y con historias que nos hagan alzar las voces y que le paguen bien a los equipos latinoamericanos. Ese para mí es el reto más grande.
Pues excelente, muchas gracias por todos los aprendizajes, creo que le dimos vuelta a un montón de temas, muchas gracias por compartirnos de tu experiencia, puntos de vista, inspiración, rutinas, rituales, creo que fue una entrevista muy muy rica, gracias por todo tu tiempo. Para los jóvenes que van a trabajar en Lucy Animation, en algún proyecto, qué cool, aprovechen al máximo la experiencia y el aprendizaje. Y creo que esto, ¿no? Replicar esa conexión con la industria, replicar el enseñar, el inspirar a alguien más. Y gracias por inspirarnos el día de hoy y abrirnos pues esta perspectiva desde tu punto de vista.
Bueno, justo antes de cerrar este programa, te tengo que preguntar, porque por supuesto que ustedes hicieron el Cine Minuto del año pasado del Festival de Pixelatl, que está hermoso. Por favor, cuéntanos cómo surgió la idea, cómo te inspiraste, cómo llegó a ser lo que es el Cine Minuto.
Bueno, ha sido de los proyectos más lindos que hemos hecho en Lucy, por lo menos el que más me ha gustado a mí de los que más. Todo surgió por un amor mío a Pixelatl. Yo ya, de nuevo, soy muy intensa.
Y no aquí hay puras intensas, no te preocupes, sí, no pasa aquí. Nada.
Exacto, es la manera, no molestar, pero sí intensiar un poquito. Entonces yo venía en varios Pixelatls diciéndole a José Iniesta como, hey, me encanta el Pixelatl, cuenten conmigo, lo que necesiten. Yo nunca me imaginaba que nos fueran a hacer socia creativa de una edición del festival, pero llegó con la propuesta en el 2022 a finales. Y fue como, pues claro, cuenta conmigo, qué emoción. Fue lindo porque al principio la idea tenía que ser sobre la alegría latinoamericana, algo así. Pero pues por temas que pasaron en el Pixelatl, como internamente se cambió a querer ser una cosa de resiliencia, de sanación, como de sanar como a través del apoyo del otro, que... En un principio, para mí fue como, oh Dios, voy a tener que hacer algo todo hippie, cliché, ¿qué voy a hacer? No todos quiero. Abrazándose.
De mí no van a estar hablando.
Sí, y yo pues tengo mi onda también medio oscura y surreal, pues ya saben, entonces fue como, ¿qué hago? Me bloqueé mucho también por crisis que tenían además que ver con eso, con la sanación y la resiliencia en mi vida el año pasado, y me bloqueé mucho. Y yendo como en la onda que les decía, que hay que sacar tiempos de ocio, hay que respirar, hay que leer, hay que ir a ver cine, hay que ir a bailar, yo qué sé. Salí a respirar, yo vivo en la montaña, como les dije, salí a respirar al bosque un segundo, vi el cielo, así me acosté con mi libreta y mi lápiz y pum, llegó la idea. Y fue muy lindo porque siento, ahí construí un mundo surreal, que era lo que yo quería, que es el mundo de las bambitas, para que vean el de las bambas, para que vean el cortito. Y me inventé un universo donde todo funcionaba con trabajo en equipo y que llegaba un ser así súper avaro y como que colapsa todo y como que ponen en peligro el equilibrio de ese mundo, que también está hablando un poco del planeta en este momento, de lo que está pasando. Y ya, y quedó muy bonito.
Quedó muy bonito.
Me hace muy feliz. Es una es de lo más bonito que yo he hecho. Y me da risa porque yo cuando se lo muestro a la gente digo, ay, sí, es que esto es la cosa más cute y bonito. Y todo el mundo me dice, pero igual es re oscuro. Y ya, bueno, pues es lo más bonito que yo puedo
Depende
hacer.
Del lado de lo que es mi lado lo hippie. Veamos.
Está, claro. Está muy bonito.
Es lindo.
Y yo espero acompañarte a la montaña para que...
Ay, sí, invitadísimas.
Que caiga la creatividad.
Claro, no, es un lugar espectacular, la verdad.
Bueno, pues qué maravilla. Lo pueden ver, obviamente, en Lucy Animation.
Sí, ya está montado en la página, está también en YouTube, también. Sí, y está en nuestro Instagram también.
Así que bueno, pues échenle un ojo. Entonces, ¿podemos ver toda tu obra en lucyanimation.com?
Sí, lucyanimationstudio.com y en lucy.animation, que ahí publicamos historias, cuando necesitamos gente que trabaje en el estudio, las cositas de la escuela, nuestros últimos proyectos. Esto también seguramente publique algo ahí. Y ya.
Pues muchísimas gracias, Silvia, de nuevo por tenerte aquí. Estuvimos felices, una muy buena conversación, de muy acuerdo. Interesante.
Un privilegio tenerte en el aniversario, en
sí.
Este podcast.
Ay, sí, qué alegría.
Qué tristeza que ya dejas México el día de hoy, te vamos a extrañar mucho
no,
por
pues
acá.
Pues invítenme otra
pero te veremos de
bendito,
nuevo, pues.
Ya se dijo, grabado está.
Pues muchas gracias, no dejen por favor de ver lo que hacen en Lucy Animation Studio. Muchas gracias, Clau, por compartir el espacio conmigo. Gracias a todas ustedes. Nos vemos en el próximo podcast. Yo soy La Goye y hasta pronto.
Chao.
Bye.
Hasta pronto.